Las noticias como son.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Les saluda José Luis Ramos. Hoy mi colega Amado Gil no está con nosotros. En el programa sí está Miriam Leiva desde Madrid, en breve también desde La Habana, Iván García, nuestros periodistas invitados, para analizar algunas de las informaciones. Ya les propongo un titular. Declara la señora Mariela Castro que allá en Cuba las uniones legales para los homosexuales dice que no son tan discriminadas las personas así. Y también adelanta ella, habla del servicio militar y qué pasó en la década de 1990 precisamente con los homosexuales. Bueno, el saludo a Johnny Hilfer por acá a cargo de la producción del programa y también nuestra asistencia técnica hoy, Danilo Fuentes Cortés. Bienvenidos todos a las noticias como son y más adelante en la segunda parte del programa, a petición de algunos oyentes a través de la línea telefónica, hoy vamos a retransmitir la entrevista que tuvimos oportunidad de tener con el joven español Ángel Carromero, quien iba al volante cuando murió en ese accidente de tránsito allá en Bayamo, el opositor Osvaldo Payá Sardiñas, también Harold Cepero. Esto será más adelante acá en el programa. Pero bueno, como siempre, en la portada que hay, bueno, nada más y nada menos, quiero compartir detalles de una nota que dice que ADN de gatos tiene futuro en crímenes. Bueno, la primera base de datos de ADN de gatos del Reino Unido será perfeccionada y publicada para ayudar a resolver futuros crímenes. Así comienza esta información. Agrega, la base de datos fue creada por la universidad para apoyar la investigación de la muerte de un hombre en el condado de Hampshire, en el sur del país. En julio pasado, la policía encontró el torso desmembrado de un hombre envuelto en una cortina que tenía algunos pelos de gato en la playa. Ahí donde lo encontraron. Posteriormente, la base de datos con el ADN condujo a la condena del dueño del gato por asesinato. Mire usted, y aunque esta fue la primera vez que se usó ADN de un gato en un juicio en Reino Unido, ya había sido usado antes acá en Estados Unidos y también en Canadá. ¿Y cómo el ADN de un gato condenó a un asesino? Brevemente les cuento que el torso del señor David Gove, un hombre descubierto en la playa el 3 de julio de 2012, envuelto en esta cortina dentro de una bolsa de basura, bueno, pues dice que 8 pelos de gato, que se creyó pertenecían a un amigo de David Hilder, llevó precisamente a la policía a dar con el paradero y a identificar a la persona que había dado muerte a este señor. ¿Qué les parece? Ahora lo que vemos es que el ADN de gatos resolverá los crímenes. Acá en Estados Unidos, ya dice la nota, ha pasado, en Canadá también, y en el resto del mundo, ay mamá, hay que ver.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo.
Tú me vendiste un sombrero y yo te vendí un martillo. Tú me vendiste percheros y yo te vendí bombillo.
El Revoltillo, un programa interactivo donde puedes negociar libremente llamando gratis al 305-437-7118.
El Revoltillo, con mi faro, mi luz, mi guía, Ramón Morel de Oro.
Yo siempre te lo he dicho, mi hermano, que el día que te muera vas a necesitar otra caja para la lengua.
Revoltillo, a mí, Revoltillo, a mí.
El Revoltillo con Jacomino y Morel de Oro. De lunes a viernes a las 11 de la mañana por las frecuencias de Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Más de 28 años cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall. el remolcador, lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Se levanta sobre Cuba, que empieza a renacer.
Las Damas de Blanco nunca se van a rendir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, de regreso le saluda José Luis Ramos. Miriam Leiva, ¿qué tal? Bienvenida, ¿cómo estás?
Bien, bueno, un saludo a todos ustedes y bueno, a Iván que está aquí en el programa con nosotros hoy.
Iván, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú y también cómo está la familia por allá por La Habana?
Buenas tardes a ti, José Luis. Buenas noches en este caso a Miriam y a Chepe, ¿no? Que están en España, y a todos los oyentes de Radio Martí.
Bueno, muy bien. Vamos a las informaciones. Decía a inicios de programa, y ahora sí ya comparto con ustedes la nota casi íntegra, de que Mariela Castro, la hija de Raúl Castro y abanderada de la lucha contra la discriminación sexual, está defendiendo la legalización de las uniones homosexuales en Cuba. Y en una entrevista con la agencia francesa de prensa, dice Mariela, la gran mayoría de las personas gay y lesbianas lo que plantean es que les interesa que se legalicen las uniones consexuales para tener los derechos patrimoniales, que es lo que realmente les afecta, porque en Cuba la mayoría de las personas heterosexuales tampoco se casan. No es una prioridad, indicó la señora Castro. No obstante, dijo ella, yo aspiro que en el momento que esto se discuta en la Asamblea Nacional podamos brindarle las mismas opciones que tenemos las parejas heterosexuales también a las parejas homosexuales. Habló del servicio militar y los homosexuales. Mariela Castro califica de mentira, dice que es mentira, que hayan existido campos de trabajo para homosexuales en la década de 1960. Explicó que los homosexuales y transgénero también debían realizar el servicio militar obligatorio. Como era un momento complejo de agresiones permanentes de los Estados Unidos en la década del 60, el servicio militar se aprovechaba para apoyar los procesos. Se llamaban unidades militares de apoyo a la producción, dijo ella. Indicó además, de toda forma, que estos eran separados cuando realizaban su servicio militar y que allí se reproducían las actitudes homófobas de la sociedad. Por último, en Cuba, dice Mariela, en Cuba hay menos racismo del que se ha denunciado y culpa de esto a los disidentes cubanos. Dice que han denunciado que persiste el racismo en la isla, alega que la presencia de negros en la cúpula dirigente es minoritaria y meramente simbólica, pues carecen de poder real. Es una gran mentira. En Cuba no existe tanto racismo como el que están tratando de decir, aseguró Mariela Castro. Miriam Leiva, sus comentarios.
Bueno, parece que Mariela Castro, según va subiendo en la escala política, pues va cambiando su forma de expresión y sobre todo está cayendo en decir realmente, alejarse mucho cada día más de las verdades, de la realidad. Hay una cuestión, los homosexuales en Cuba, pienso que como en todas partes del mundo, quieren tener plenos derechos y no creo que sea sencillamente un interés de ellos nada más que la unión, como dice Mariela, por una cuestión, o sea, del patrimonio. Y en realidad en Cuba quizás ahora se casen menos las parejas, pero normalmente el matrimonio en Cuba era algo muy utilizado y también el divorcio. Claro que la situación económica, la falta de vivienda y todas las dificultades que hay, las aspiraciones inclusive de salir al exterior, hacen que las personas cada día se casen menos, inclusive tengan, no quieran tener familia. Y en el caso de los homosexuales, creo que esta es una propaganda que ella está haciendo muy mal hecha en Uruguay, donde se acaba de aprobar el matrimonio homosexual. Y lo que dice de la UMAP es totalmente falso, es increíble lo que está diciendo. Sí fueron llevados por homosexuales a la UMAP, como también fueron llevados muchas personas por sus creencias religiosas y de otro tipo, y recordamos todo como eran en las calles de Cuba y de La Habana, eran reprimidos los homosexuales durante años y años y años, recogidos, llevados a las cárceles, llevados a campos de trabajo, inclusive posteriormente, sencillamente porque eran homosexuales, igual cuando recogían a la muchacha que llevaban minifalda. Y pienso que lo que ella está diciendo en general es realmente muy alejado de la realidad y de lo que se vive en Cuba. Cuba no es un país, digamos, donde hay una gran discriminación, pero sí hay una situación que viene inclusive de las disparidades sociales, de la forma en que las personas que se han ido quedando más atrás, porque venían de atrás de sufrir más, de tener más discriminación, que eran los negros y los mulatos, pues sí han sufrido toda esta situación. Y es verdad que cuando alguien va a asciende políticamente es por un problema de dar una visión, sobre todo al exterior, de que en Cuba tienen iguales derechos. Esto tiene que ser una cuestión pareja para toda la sociedad, donde se resuelvan los problemas sociales que hay en Cuba y van a resolverse todos los demás problemas, incluido lo que haya de discriminación.
Miriam, Iván, también a los oyentes, adelantando o dando un poco más de información en este caso de lo que declara Mariela Castro en relación a la UMAT, por ejemplo, dice que los jóvenes debían cumplir el servicio y dentro de eso habían distintas unidades. Dice que había un pelotón para los homosexuales, un pelotón para los religiosos, en fin, pero que algunos casos también había jefes de unidades muy homófobos, con actitudes desagradables, y otros no tenían esos problemas y se integraban bien a las unidades militares. Y por último, señala que en Cuba es muy difícil que las personas expresen actitudes racistas porque no son bien vistos y es además algo ilegal, pero admitió que sigue habiendo actitudes racistas en la sociedad. Iván.
Bueno, José Luis, tú sabes que es como la teoría del vaso medio lleno, medio vacío, ¿no?
Sí, claro.
Definitivamente Mariela sigue viviendo en otra dimensión. En el caso de los matrimonios homosexuales, ¿no? Y de el que cada día hay menos, ¿no? Según los datos publicados en el 2012 de la Oficina Nacional de Estadística, el matrimonio ya no es la base principal de la sociedad. Bueno, formar una familia tampoco es una prioridad para muchos cubanos. Coincido con Miriam, el problema económico es clave, ¿no? Muchos cubanos, la mayoría, no puedo decirte por ciento porque esa estadística sí no la dan, ¿no? Pero yo creo que más del 50% de personas en Cuba o 60% viven en el mismo techo, tres y cuatro generaciones diferentes. Entonces, lo que existen son relaciones consensuadas, ¿no? No el matrimonio como tal, por la problemática familiar que se banaliza ya de repetirlo tanto en los periodistas independientes, los blogueros, los activistas, los disidentes, ¿no? Pero que es real, ¿no? Es en este caso. Bueno, lo de que aquí no hay homofobia, bueno, es que el propio tío Fidel Castro lo reconoció en una entrevista que le dio al diario La Jornada, que hace dos, tres años, ¿no? Sí, pedía perdón. Es decir, que hay una sintonía, ¿no?
La contradicción.
Sí, evidentemente existe homofobia, es decir, porque por muchos años fue implementada por las instituciones del Estado. Y en cuanto al racismo, que te voy a decir, mira, yo hace tres o cuatro días estuve precisamente de vacaciones en Varadero y siempre me llamó la atención, o me llama mucho la atención, que no solo es en las estructuras políticas, sino también en los distintos puestos económicos importantes, no hay negros. Los gerentes eran blancos, entonces la mayoría de los dependientes, camareros, las mucamas o los jardineros eran los puestitos y los negros, ¿no? Y yo creo que sí, es decir, legalmente no hay racismo. Aquí no te puedes linchar por ser negro o mulato, ¿no? Pero no subes a la escalera social, no tienes las mismas condiciones, ¿no? Que un blanco, ¿no? No es un problema que yo creo que lo haya traído la revolución de Fidel Castro, no lo creo. Es que viene de atrás, ¿no? Lo de que saldó la esclavitud en Cuba en 1886, bueno, los negros partieron en condiciones de ventajosa, ¿no? Pero con ese ninguneo, que precisamente Mariela quiere pretender como que no existe, aunque reconoce que sí, que hay algo, ¿no? El punto no es que sea mucho o hay poco, es que existe. Y somos un país caribeño, un país multiétnico, ¿no? Un país mestizo. Realmente yo creo que no podemos compararnos incluso con ningún país de nuestro alrededor, Bahamas, Barbados, Jamaica, en cuanto a la igualdad para la gente de la raza negra, y ni siquiera con Estados Unidos, que a pesar de que sí hubo racismo hasta los años 60, 70, como en 40 años, ese país ha podido desplegar toda una serie de políticas raciales que incluso ha situado un presidente en la Casa Blanca en el 2008.
siguen llegando informaciones en relación al barco este norcoreano retenido allá en Panamá, que procedente de Cuba traía arsenal oculto. Bueno, dice Panamá que espera que la Organización de Naciones Unidas ratifique la posición del país de que el caso de este barco norcoreano constituye una violación a las resoluciones que prohíben a Corea del Norte importar o exportar armamento de cualquier tipo. El mercante Chon Chon Gam fue detenido el pasado 10 de julio por las autoridades panameñas, que sospechaban que llevaba drogas, pero se encontraron las armas de guerra bajo miles de sacos de azúcar, el único producto declarado oficialmente. Expertos del Comité de Sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU llegaron esta semana a invitación de Panamá, revisaron entre martes y jueves las armas, el mercante, visitaron a los 35 tripulantes que enfrentan en este país, en Panamá, una pena de hasta 12 años de cárcel por el delito de atentar contra la seguridad colectiva. Panamá aclaró que la ONU continuará de manera confidencial sus investigaciones y el resultado, que es esperado al menos en 2 meses, será crucial para definir el destino de las armas que Cuba ha dicho le pertenecen y cifrado en 240 toneladas de pertrechos obsoletos que enviaba a reparar a Corea del Norte. Esto sigue la investigación y también todo el mundo atento. Miriam Leiva, ¿a cuál será el final de esta situación, verdad?
No, esto es un caso increíble en el sentido de que se sabe que cualquier barco coreano puede ser parado en cualquier parte del mundo, no solo por las sanciones en cuanto a su carrera armamentista y sobre todo nuclear, sino porque hasta le debe dinero a las 11.000 vírgenes porque ha estado en contrabando de cualquier cosa con tal de vender, de lograr alguna divisa. Y sencillamente mandar unas armas escondidas en un barco coreano es como pedir que lo paren y quedar muy mal como está quedando el gobierno cubano, que ahora está diciendo que son armas obsoletas. Claro, es las armas que tiene el gobierno cubano porque no ha tenido más dinero para comprar armas nuevas, afortunadamente, en el sentido de que Cuba no necesita armas realmente como no sea las que ellos van a utilizar en contra del pueblo cubano. Y bueno, en el caso de que le pongan sanciones económicas a Corea, pues sabemos que no van a pagar nada porque Corea no tiene dinero y el poco dinero que tiene lo utiliza precisamente en su carrera armamentista y dejar que los coreanos se mueran de hambre.
Así mismo. Es algo importante también que el barco anclado allá en el puerto de Manzanillo, en Panamá, está sujeto a una sanción del canal de entre 100 y 1 millón de dólares por haber violado su confianza al no declarar este arsenal. Iván, tu comentario también desde La Habana.
No, mira, esto del barco todo un culebrón, ¿no? Que aquí, por cierto, la noticia la han manejado con pinzas. Antes de la nota de Menred, a poco se ha hablado en la prensa oficial, ¿no? Incluso Telesur le da otro matiz a esa noticia. Una chapuza política y diplomática, José Luis, a todas luces. Incluso yo a veces, analizándolo fríamente, ¿no? Pienso que, pensando, ¿no? Que hay otra jugada estratégica que fue quizás, no sé, o un grupo de estos sectarios del gobierno que quiso mandar un mensaje, esto, como se habla, los talibanes, ¿no? Los más conservadores, los más recalcitrantes en el poder, ¿no? Porque como dice Miriam, enviar unas armas sin declarar para pasar por el canal de Panamá, ocultos en 10.000 toneladas de azúcar morena, vaya, eso es qué sé yo, es como soltar a un ludópata con unos grilletes de la policía, ¿no? Saben dónde te van a detectar, ¿no? Evidentemente Cuba queda muy mal parada, yo creo, ¿no? La sanción, yo estoy seguro que no van a pagar, ¿no? Evidentemente, si tú mandas estas armas a Corea, vamos a quererle al gobierno cubano a reparar. Cuando pudo haberla mandado a Rusia, ¿cuál es el problema? Que en Rusia tenía que pagar probablemente la reparación, ¿no? Me parece que la insolvencia aquí del gobierno cubano no pagará, quizás si lo sanciona la ONU, ¿no? Pero sí, moralmente va a quedar dañado, porque precisamente muchas de esas naciones que votan, que hacen quórum, ¿no? De forma unánime en octubre para condenar el embargo económico de Estados Unidos contra Cuba, ahora están mirando cómo Cuba viola un embargo que también lo aprobó la mayoría de los países pertenecientes a la ONU.
Yo creo que sí, y algo muy importante es que hay noticias también que llegan desde Panamá. En este caso, comparto con ustedes brevemente, el canciller de Panamá, Fernando Núñez, ha asegurado hace unos minutos que su país está teniendo algunas dificultades para poner en práctica el asilo territorial que le ha otorgado a un grupo de balseros, 19 en total, detenidos en Panamá. Agregó que bajo derecho internacional se debe esperar a la repatriación, ya que hay un país, Panamá, que está dispuesto a recibirlos, pero eso es potestativo de las Bahamas. Panamá le ha concedido desde el domingo asilo territorial por razones humanitarias a 19 balseros cubanos que fueron arrestados en Bahamas y que, según opositores al gobierno cubano, son maltratados en los centros de detención. La noticia es que hay dificultades por el asilo porque el gobierno de las Bahamas aparentemente los ha regresado a La Habana. Bueno, también quería compartir con Miriam, Iván y los oyentes, el gobernador de Miranda y principal opositor del gobierno venezolano, Enrique Capriles, se ha referido este viernes a la situación económica del país. Señala que la importación es una de las causas que impide vencer el hambre en Venezuela. Capriles asegura que el hambre pudiéramos vencerla con un modelo de producción nacional, invertir en Venezuela y dejar de importar todo. Confianza es la clave. Dice que, bueno, pues ni papel sanitario aparece en Venezuela, como se ha venido diciendo desde hace algunos días. Brevemente, Miriam Leiva.
Nada, este es el modelo cubano importado por Venezuela, que, bueno, si en Cuba tampoco tenemos papel sanitario hace como 50 años, imagínate qué puede esperar Venezuela. Y además esto, las nacionalizaciones y sencillamente Venezuela importaba siempre mucho, pero esto se ha incrementado porque sencillamente la producción nacional se ha caído por toda esta serie de rémoras a la iniciativa particular privada, y sencillamente van hacia el mismo debacle que han llevado a Cuba.
Iván, otra de las noticias, esta de Enrique Capriles, ¿no?, pidiendo que se deje de importar todo para vencer el hambre en Venezuela, otra de las informaciones que no las ofrece el gobierno cubano.
Sí, no, mira, ¿qué pasa? Es sistémico. El problema es que este tipo de sistema, ¿no?, colectivista, este socialismo, este marxista, no funciona en ningún lado, ¿no? Marxista o de nuevo del siglo XXI, ¿no?, como que nadie sabe de qué trata, de qué va la cosa, ¿no?, como lo llamaba el difunto Hugo Chávez. Y entonces, ahora es esto, es decir, hace 14 años, cuando pasen 10 años más, bueno, ya en algunas regiones de Venezuela, tú sabes que hay una especie de cartilla esta digital, ¿no?,
sí,
claro, que se están implementando, y en fin, se va a presentar los problemas. Pues es que no ha funcionado, José Luis. No ha funcionado en países con muchísimo de riqueza, no sé, tales como en Angola o la antigua Unión Soviética. No funcionó con gente muy inteligente, preparada, gente disciplinada en la producción, como fue la Alemania Oriental. No ha funcionado. No puede volver a tratar de repetir una experiencia que no ha funcionado en ningún lado. Porque dime que un proceso de esto que ha sido exitoso para uno poder retomarlo como ejemplo. Yo no lo conozco, al menos, ¿no?
Muy bien, bueno, muchísimas gracias, Iván García en La Habana y a Miriam Leiva en España. Por último, les comento que el gobierno cubano finalmente accedió a una petición de la familia del subcontratista estadounidense preso en Cuba, Alan Gross, y un equipo médico de Estados Unidos visitó a Gross a principios de julio, precisó su representante legal. La familia no ha recibido los resultados y, al menos por ahora, no tiene ningún plan para publicarlos. Vamos a la pausa, pero regresamos con más.